El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien os habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Entramos en noviembre y el toreo en España ha entrado en un letargo acrecentado por la muerte del llorado maestro José María Manzanares. Tiempo de descanso después de la temporada en curso, pero os pregunto, ¿el toreo está para tomarse descansos con la que está cayendo? Creo que un año más volveremos a escuchar que el invierno deberá ser tiempo de reflexión, de aunar voluntades, de buscar la unidad entre los estamentos y de buscar una estrategia común ante los ataques del exterior. Y os vuelvo a preguntar, ¿alguno creéis que cuando comience la temporada se habrá conseguido algo de lo anteriormente dicho? Pues no, porque el toreo como industria y sector es altamente inoperativo. No hay conciencia de bien común, de altura de miras y de ceder un paso para avanzar dos. Ahora nos llega un comunicado de prensa de Anoet en el que dice que el mundo del toro está en quiebra. ¿Alguien lo remediará? Veremos. Y ojo, porque el año 2015 se aventura preocupante en cuanto a los ataques que están por llegar. Será un año de elecciones y ya se sabe qué ocurre cuando hay que depositar el voto en la urna y los políticos abren sus bocas para prometer. Porque desde el centro derecha político, y salvo contadas excepciones, se sigue echando en falta un apoyo inequívoco a la fiesta. Y desde la izquierda, pues ya sabemos lo que piensa el nuevo líder socialista y sobre todo lo que pretende el emergente Podemos, la abolición de la tauromaquia. Y mientras el sector es incapaz de articular una respuesta porque en realidad no hay sector. Hay actores que hacen la vida por su cuenta, que no ven más allá del cheque a cobrar tras el festejo y que nunca han tenido conciencia de que la fiesta está librando su más cruenta batalla, la de la opinión pública, y ahí estamos perdiendo esa batalla. La gente, la sociedad, ha dado de lado a la fiesta porque esta no ha sabido comunicar sus valores éticos, su importancia económica y su potencial cultural. Ojalá me equivoque, lo veremos cuando por marzo vuelvan a sonar los clarines y timbales de las primeras ferias del año. Comenzamos.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Y hoy tenemos que volver a saludar a nuestra compañera Pilar Abad, que después de un descansito pues ya está aquí entre nosotros otra vez. Pilar, bienvenida
pues
de nuevo.
Pues aquí estamos, Sixto, muy buenas y muchas gracias.
Pues para comenzar, como todas las semanas, vamos a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros.
Francisco Cano, Canito, se lleva el premio Nacional de Tauromaquia que concede el Ministerio de Cultura.
Simón Casas es el único empresario que se ha presentado al concurso de adjudicación de la Plaza de Toros de Valencia.
La ganadería de Dolores Aguirre lidiará la próxima feria de 2015 en la Plaza Francesa de Ceret.
Y Paco Ureña, el diestro murciano, se recupera de la operación a la que fue sometido para reducir una lesión que arrastraba desde la pasada feria de San Isidro.
Castilla-La Mancha tendrá un plan estratégico del toro que deberá elaborar su mesa de la tauromaquia.
La Plaza de Toros de la Malagueta se convertirá en un nuevo espacio de ocio y gastronomía durante este invierno.
Y de América Taurina, Alejandro Talavante dará finalmente la alternativa este viernes en Querétaro, en novillero Juan Pablo Llaguno, por la baja de José María Manzanares.
Y de los festejos, destacar la racha de triunfos del Payo con Puertas Grandes en Aguascalientes y Guadalajara este último fin de semana, la salida a hombros de Sebastián en Castella el pasado domingo en la México, y la oreja que también paseó el domingo Iván Fandiño en el coso peruano de Hacho en Lima. Y ya sabéis que como todas las semanas tenéis abiertos nuestros canales de comunicación para poder enviar cualquier sugerencia, cualquier opinión a esta redacción, la del Albero. ¿A través de qué métodos?
Pues mirar, pueden hacerlo a través de email, que tenemos albero@cope.es o toros@cope.es. En Facebook nos buscáis como Albero Cope y también estamos en Twitter @alberocope.
Bueno, pues sobre esos festejos mexicanos, Pilar, creo que nos han llegado mensajes.
María Castro nos dice que el Payo está en una gran forma. Beatriz nos cuenta que ojalá el año que viene venga a España porque se le echa en falta. Y Carlos Vega, en el Twitter de Albero, @alberocope, cree que Fandiño demostró en Lima que se la juega en cualquier plaza.
Pues os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo,
el Albero,
COPE, estar informado.
Acusándote, acusándome.
Bueno, pues semana calentita esta aquí en España, pero Pilar, yo creo que también podríamos empezar esta edición del Albero cruzando el charco para hablar con un torero que yo creo que está protagonizando un gran inicio de allí de temporada en México.
Deberíamos, así es. Además, un torero que echamos mucho, ¿no?, de menos aquí en España y que esperemos que algún día vuelva, ¿no?
Yo creo que sí, que va a volver, pero primero está allí en su país y está cosechando grandes triunfos, como decimos, Puerta Grande, la México, la semana pasada en ese festejo inaugural de la temporada grande y este último fin de semana en Aguascalientes y en Guadalajara. Tres Puertas Grandes que avalan una racha tremenda. Octavio García El Payo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Chito? Buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, lo dicho, ¿no? ¿Qué manera de comenzar la temporada allí en tu país? Sobre todo, hombre, yo creo que la México, ¿no? Por lo que significa en ese primer festejo de su temporada grande, el cortar esas tres orejas, yo creo que a uno le hacen coger muchísima moral.
Sí, gracias a Dios la cosa va bien, ¿no? Creo que ha sido un año muy positivo para mí desde el principio de año. Ya ves que nosotros a lo mejor medimos un poco la temporada diferente, ¿no? Porque empezamos en enero y terminamos prácticamente en diciembre, ¿no? Entonces lo hacemos casi como un año. Y para mí fue muy bueno, fíjate que en enero pues, tuve la suerte también de encontrarme con un buen toro, precisamente también de los Encinos en León, y también salíamos en León, en Aguascalientes, en la feria, y en las dos me dieron el premio a la mejor faena, y luego también pues, ferias importantes como San Luis, Teciutlán, aquí que tienen mucho ambiente. Uh-huh. y poco a poco el año ha sido muy bueno para mí, ¿no? Y gracias a Dios pues se pudo rematar en México, Guadalajara y Aguascalientes, que pues son las plazas pues aquí en México más importantes, ¿no?
Oye, de esta tarde de la México, la semana pasada, el pasado domingo, ¿con qué te quedas dentro de tu actuación? Por, no sé, si por el llegar al público con la facilidad que lo hiciste, con la manera de entender a tus dos toros, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sensaciones te quedas?
Me quedo sobre todo con la satisfacción del poder, ¿no? Porque bueno, tú sabes que mi carrera pues ha vivido algún altibajo en algún momento y el verme tan metido en ella y tan entregado a mi profesión pues es lo que nos dio el resultado y es yo creo que lo que me quedo, ¿no? Cuando uno se entrega de verdad a esto pues puede tener resultados positivos.
Octavio, has encontrado ya, no esa madurez, ¿no? Pero bueno, has encontrado ya ese sitio, ¿no? Que a lo mejor has ido allí a buscarlo y que está intentando, ¿no? Llegar pues ese momento ya de Octavio y de nuevo, como antes decíamos, ¿no? Poder regresar a España.
Sí, como ustedes lo saben, pues me vine para acá después de la tarde que no estuve bien en Madrid. Y me vine aquí a trabajar con mi apoderado, con mi cuadrilla, a ilusionarme, a coger toda la moral posible y pues con la ilusión de algún día regresar y mostrar mis avances y mostrar mi toreo en las plazas de España.
Oye, Octavio, te voy a hacer dos preguntas, dos en una. ¿Qué hay, qué queda todavía de ese payo que se fue de nuevo a su país después de esa tarde que comentas en San Isidro? ¿Y qué ha cambiado también en ese payo en estos años?
Bueno, yo creo que yo sigo siendo el mismo, ¿no? O sea, a mí me gustaría decir, ¿no?, que yo esto lo llevo dentro desde que era niño, ¿no? Y pues bueno, he tenido temporadas muy buenas, temporadas no buenas también, y yo creo que sobre todo el saber de estar abajo, de estar donde nadie te quiere contratar, a poder volver a figurar en todas las ferias y poder tener ambiente, pues es una ilusión como torero muy bonita, ¿no? Ser capaz de cambiar todo eso y de que ahora mismo, pues gracias a Dios también al equipo que hemos formado y al planteamiento de temporada que hicieron de torear muchas corridas de toros antes de llegar a México, pues creo que está saliendo todo por lo que yo siento, ¿no? Y hasta ahorita me estoy pudiendo expresar como torero, ¿no?
Oye, ¿qué importancia tiene en ese papel del que has hablado Alberto Elvira?
Pues fíjate, todo, ¿no? Yo creo que desde novillero, pues conmigo, pues crecimos juntos, ¿no? Prácticamente en esto, él de apoderado y yo desde novillero, pues entrenado todos los días y él haciendo vida prácticamente juntos, ¿no? Y sobre todo, o sea, haciendo muchos sacrificios, ¿no? Él al final, pues tiene su vida en España, tiene su familia, y el que una persona te sacrifique todo eso y que confíe en tus posibilidades, pues te hace a ti mismo pues plantearte de que tienes algo bueno, ¿no? Y creértelo y que tienes que trabajar mucho para que para poderlo sacar.
Octavio, me imagino que la decisión que tomaste ese día no fue fácil, ¿no? Es decir, como Diego decía, ¿no? Yo creo que tenías dos opciones, quedarte aquí en España después de esa tarde un poco, intentar recobrar la ilusión, quizás estar parado, pero seguir entrenando cada día, o la decisión que, ¿no?, que has tomado, irte, de regresar a tu país y bueno, pues como estamos viendo, ¿no?, torear y bueno, ir poco a poco, como bien has dicho antes, recuperar esa ilusión, recuperar la moral poco a poco, pero... ¿Piensas que a lo mejor se puede olvidar aquí el nombre de Payo? ¿Se puede olvidar un poco pues lo que lograste, ¿no?, durante el tiempo que estuviste aquí?
Pues mira, yo creo que desgraciadamente o para bien o no sé, en esta profesión pues te piden mucho como tu última tarde, ¿no? Entonces, pues para mí todo el esfuerzo que pues a lo mejor hice de novillero en España y el poder torear en todas las ferias, como en su momento también tuve la oportunidad de hacerlo y de tener buen ambiente y llegar a Madrid a confirmar la alternativa el mismo año que la tomé y poder dar una vuelta al ruedo y estar bien y torear mi temporada con 10 corridas de toros, pues para mí pues había sido muy importante, ¿no? Desgraciadamente, pues uno, como cualquier humano, comete errores, se va equivocando en decisiones, y yo en su momento pues la cometí, ¿no? Gracias a Dios, pues era joven y tuve la oportunidad de recapacitar, de entregarme a mi profesión, de ilusionarme, y creo que en eso pues sí ha jugado una carta muy importante Alberto, ¿no?
Oye, Octavio, tienes ahora ya por delante, bueno, pues festejos también importantes, ¿no? Este mismo viernes vas a torear en Querétaro, en esa alternativa de Juan Pablo Llaguno junto a Alejandro Talavante, este sábado también en Tlaxcala, con Padilla y con el Zapata, pero supongo que también, ¿no?, la vista, si miramos un pelín más adelante, está ese domingo 23, esa vuelta de nuevo a la México con Miguel Ángel Pereira y con Armillita. ¿Crees que la afición de la México te va a medir de otra manera después del triunfo del pasado domingo? ¿Te va a esperar a lo mejor un poquito más de uñas? ¿Eso te motiva el que a lo mejor la gente te exija más? ¿Cómo afrontas ese próximo compromiso en la México?
A mí me gustaría sobre todo exigirme a mí, ¿no? Yo sé que lo de México fue muy importante, pero al final me gustaría lograr más conjunción, ¿no? Porque creo también, pues, desgraciadamente no se vio todo como... O sea, fue un triunfo muy importante y creo que más bien se vio la preparación y la ilusión y la mentalidad que tenía, pero a mí me gustaría que me vieran torear un toro muy bien y que se hable de eso, ¿no?, de la manera en la que estoy toreando.
Pues Octavio García El Payo, reiteramos esa enhorabuena por estos últimos triunfos y desearte pues la misma suerte para lo que viene por delante y bueno, que vengáis para España, Alberto.
Esperemos
y tú, porque
que 2015,
seguro,
¿no?,
seguro que en 2015 viene, porque yo sé que Alberto allí en México lo pasa mal sin ver al Atleti, ¿vale? Así que os esperamos por aquí.
Bueno, pues muchas gracias, Isto. La verdad, con la ilusión de hacerlo, pero pues también queremos, como tú lo sabes, pues tener lo que cuidar porque es importante el que no pasen más errores, el que salga todo rodado y el que, pues yo intentaré estar en Europa cuando me sienta perfectamente preparado y capaz de generar un buen ambiente ahí, ¿no?
Pues nosotros te esperaremos por aquí. Un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo fuerte.
El Albero, el programa de toros de cope.es, con Sixto Naranjo.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recordamos la dirección cope.es/toros y lo actualizamos con todas esas noticias que deja la actualidad taurina. Y vamos a comenzar, Pilar, hablando de quien se ha convertido en el nuevo Premio Nacional de Tauromaquia.
Francisco Cano Canito, el fotógrafo alicantino que el próximo diciembre cumplirá 102 años, ha sido reconocido con el máximo galardón que otorga el Ministerio de Cultura en materia taurina. También el Ministerio ha reconocido con una mención especial la labor de la Federación de Entidades Taurinas de Cataluña.
Y nos vamos hasta Valencia, ya que es noticia por el concurso de adjudicación de su plaza de toros.
Un concurso al que solo ha concurrido la empresa Simón Casas Production, tal y como confirmó el empresario francés aquí en El Albero hace unas semanas. Si los plazos se cumplen y la documentación es válida, la plaza se concederá el próximo mes de diciembre.
Y aunque la temporada taurina ha terminado hace muy poquito, pues ya estamos mirando la del próximo año, la de 2015, y hay que hablar de avance de ganaderías para ferias. La primera, que ya ha avanzado una de ellas, es la francesa de Ceret.
¿Qué tal? Y como informaba en cope.es, nuestro compañero Claudio San Nicolás ha reseñado un encierro de Dolores Aguirre que en principio iba a ir a Pamplona. Tras no llegarse a un acuerdo con la Casa de Misericordia, la ganadería sevillana guiará este encierro en la feria de Ceret.
Y hablamos ahora del torero murciano de Paco Ureña, que se recupera ya en casa de esa operación a la que fue sometido la semana pasada en Sevilla.
El murciano arrastraba una lesión que arrastraba desde la acogida sufrida en la pasada feria de San Isidro. Un quiste le oprimía el nervio ciático y le producía grandes molestias.
Y nos vamos ahora hasta Málaga, ya que la Malagueta se va a convertir durante este invierno en un centro de ocio.
Un proyecto que pondrán en marcha la empresa Coso de Badajoz y la Diputación de Málaga. La Plaza Gastronomía, que así se llama el proyecto, contará con puestos de productos gourmet, se organizará el ciclo flamenco en la plaza y se podrá disfrutar del espectáculo Vida Obra de Álvaro Domecq.
Y en México se suceden las sustituciones de José María Manzanares.
La próxima será este viernes en Querétaro. Su puesto será ocupado por Alejandro Tagavante, que será quien dé la alternativa a Juan Pablo Llaguno, con el Payo como testigo. Seguirán toros de Begoña. Aún se desconoce cuándo volverá a torear José María Manzanares tras la muerte de su padre la semana pasada.
Bueno, pues ya sabéis que todas estas noticias y muchas más las tenéis en cope.es. Y también, Pilar, seguimos recogiendo esos comentarios en nuestros perfiles de Twitter, @alberocope, y también en nuestro Facebook.
Pues nos están llegando muchos temas, muchos mensajes sobre la defensa de la fiesta que se está llevando a cabo en Castilla-La Mancha. Rubén Dueñas dice ya que el gobierno de España hace poco. Bienvenido sea el apoyo de los gobiernos autonómicos. Carla Torres cree que se debería defender la fiesta ahora que está tan atacada. Y el perfil @toros nuestra pasión nos decía que esperamos que el festejo popular también esté representado en dicha mesa de la autonomía de Castilla-La Mancha.
Pues os seguimos leyendo.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, y a pesar de algunas voces apocalípticas, no queremos dejar pasar por alto, eso sí, algún avance que está teniendo la defensa de la fiesta últimamente, y sobre todo en una comunidad autónoma, la de Castilla-La Mancha. A la declaración de la fiesta como bien de interés cultural, el ejecutivo de María Dolores de Cospedal anunciaba la creación recientemente de una mesa de la tauromaquia que tendrá como uno de sus fines la puesta en marcha de un plan estratégico regional del toro. Y uno de los miembros de esta mesa es un buen amigo de este programa, de esta casa, nuestro compañero de Castilla-La Mancha Radio, Vicente Casán. Vicente, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas esto a ti y a todos tus oyentes.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? En esta época de zozobras, cuando algunos están pronosticando ese fin de la fiesta, bueno, pues por lo menos hay que hablar a nivel regional, y un ejecutivo como es el de Castilla-La Mancha parece que está teniendo entre sus planes esa defensa y esa promoción de la fiesta.
Bueno, aquí en Castilla-La Mancha no estamos en crisis taurina, ¿verdad? Que el empresariado taurino, como todo el empresariado a nivel taurino nacional y también el no taurino, ¿eh? Es decir, la cuestión empresarial no solo la taurina, pues evidentemente no atraviesan como en general el sector ningún buen momento, pero sí es cierto que aquí en Castilla-La Mancha la presidenta Cospedal, desde el principio, desde que llegó al poder hace 3 años y pico, cogió al toro por los cuernos y empezó a hacer cosas en favor de la fiesta de los toros. Aquí no había prácticamente administrativamente nada a nivel taurino, ni una mesa del toro. Aquí se han ideado algunos premios taurinos en los que la administración rinde cuentas a la afición y premia las buenas labores de los profesionales de la fiesta de los toros, y por ejemplo también apoyar la declaración de bien de interés cultural, que algunos dicen que es innecesario, que es una cuestión baladí, que se presupone, aquí lo dijeron en su momento, pero lo cierto es que, como también decimos aquí, por mucho trigo nunca es mal año, ¿no? Yo creo que por proteger la fiesta pues nunca está de más. Esta mesa de la tauromaquia, insisto, que tiene ciertas novedades. Por primera vez está la afición reconocida en esta mesa, está sentada representada incluso por 3 personas, 2 clubes taurinos de Albacete y 1 de Toledo, es decir, que el que mantiene la fiesta de los toros y el que la sustenta, es decir, el pagano, al que hay que rendirle cuentas también, está representado para poder decir lo que quiera en la misma a la misma altura que cualquier otro profesional, como por ejemplo banderilleros, matadores de toros o picadores, también la crítica taurina en mí humildemente representada, también, como no, veterinarios, presidentes de plaza de toros, una mesa de la toromaquia compuesta por 17 miembros, pero que son algo más realmente porque están todos los delegados de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en esa propia mesa. Ese detalle puede parecer que es nimio, pero no es así. Significa que Cospedal se toma muy en serio esta cuestión, que están sus delegados en sus respectivas provincias ahí también representados, y que se ha tomado el toro en serio. Una mesa de toromaquia que está compuesta por gente que lo hace de manera gratuita, altruista, lo digo porque aquí en algún maledicente y algún portal de internet un tanto antitaurino ha dicho que Cospedal da dinero a los toros, o que la Junta se vuelque con los toros y no con otros grupos de también que tienen necesidad. Bueno, en este caso no hay ni un euro, no hay presupuesto de una mesa de la toromaquia que ya tiene cosas encima de la mesa.
Vicente, cuando reunís por primera vez en esta mesa de la tauromaquia de Castilla-La Mancha, ¿cuál es el principal encargo que os hace la presidenta María Dolores de Cospedal?
Bueno, el principal encargo es un poco, no lo dijo así, pero sí que estaba en sus palabras. Ella fue la que llevó el peso de la mesa y convinimos todos en pensar que lo que quería era que esa mesa sirviera para algo, que no se inventó por nada ni para crear cosas que no sirvan para nada. A mí me viene a la mesa alguna otra mesa de la tauromaquia que no ha acabado bien o que sencillamente no sirve para nada o que no toma decisiones, y que es una mesa que quiere ser el trabajador codo con codo, el asesor directo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por ejemplo. Es decir, aquí el Pentauro, que hay que desarrollar, el Plan de Desarrollo del Toro, criticado por uno, pero en general valorado, porque si se lleva a lo concreto puede resultar una buena medida que se ha ideado a nivel nacional, habrá que llevarlo también a la región, a nivel de Castilla-La Mancha. Bueno, la Junta tiene muy buenos técnicos, tiene muy buenos asesores, la Consejería de Educación de Marcial Marín se ha volcado con la toromaquia desde el principio, el consejero de Educación, pero claro, eso hay que llevarlo a término y hay que aplicar esas normas que no queremos que se queden en la nebulosa de lo impracticable, y eso es lo que Cospedal quiere decir. Ayúdennos, por ejemplo, ¿a qué? A desarrollar el primer congreso internacional en marzo en Albacete, el próximo año, en el 2015, en el que se van a ver implicados todos los países taurinos y, por supuesto, España, un congreso internacional en el que se va a hacer algo, Sixto, que no se ha hecho todavía, que se instala la UNESCO a la Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial, de Patrimonio de la Humanidad, si se quiere, a la fiesta de los toros. Es que no hay todavía un documento conjunto de los países taurinos para decirle a la UNESCO, señores, que esto de los toros tiene mucho fundamento y que tenemos que protegerlo para que sea intocable ante cualquier ínfula antitaurina, como por ejemplo la que hemos sufrido aquí en Castilla, en Cataluña, ¿no? Algo tan sencillo como eso no se ha producido, ¿no? Pues esta mesa va a ser la asesora, la compañero de viaje para la organización de este primer congreso internacional que va a tener lugar en Albacete, que se va a abordar la fiesta de los toros desde todas sus disciplinas. Más cosas, por ejemplo, en las cuestiones de los reglamentos. Mira, tú no te haces una idea, Sixto, en una hora y media que duró la reunión de la mesa aproximadamente, con Damaso González allí sentado, con José Luis Lozano, con Eduardo Martín Peñato, con Maximino Pérez, con gente abonada, como antes decían, con gente que tiene realmente algo que decir, bueno, pues fue súper fructífera, porque Cospedal y el consejero, que son los que tienen que tomar buena nota de lo que tenemos que hacer con la fiesta de los toros, Cospedal además es secretaria general y precisamente por eso podrá también darle indicaciones en algún momento al ministro Bert, que es miembro de su partido, pues no sabes la cantidad de cosas que se dijeron. El propio Damaso González de un momento dice, oye, que esto es inviable desde el punto de vista de la presión fiscal y de toda la burocracia que hay. Bueno, pues Cospedal toma nota, ¿qué me dices, Damaso? Pues sí, la verdad es que hay que darle un paso al frente, y ese ten con ten entre administraciones y profesionales creo que es necesario. Muchas veces las administraciones toman decisiones sin realmente consultar al sector. Tampoco vamos a exigir un consenso, a veces la administración tendrá que tomar medidas para el beneficio de la fiesta con consenso o sin consenso. Eso es también lo que habrá que tener en cuenta.
Oye, Vicente,
no podemos tener a todos contentos.
Y para traducir un poquito, cuando veíamos esos titulares después de esa reunión en Cuenca hace un par de semanas, la semana pasada, el día 29, cuando se decía que Castilla-La Mancha tendrá su plan estratégico del toro, ¿eso significa que va a tener un plan estratégico del toro propio o va a ser una adecuación de ese pentauro a la región?
No, es eso. Es llevar a efecto y ya con los planes el pentauro. Pero es que el pentauro, insisto, si las administraciones regionales no se lo toman en serio, va a quedar en tierra de nadie. Es que resulta que está todo transferido. Claro. O sea, que está todo transferido a las comunidades autónomas. Como las comunidades autónomas y los presidentes regionales no tomen al toro por los cuernos, el pentauro se va a quedar sin aplicar. Es verdad que es el propio ministro Bert el que tiene que bajar el IVA cultural, es verdad que la presión fiscal depende en gran parte, salvo el tramo regional, al gobierno nacional, pero es que en las comunidades autónomas hay mucho que hacer. Las escuelas taurinas, que tanto nos preocupan y que tan regularmente funcionan en algunas regiones, por lo menos yo hablo por la de Castilla-La Mancha, pues la Consejería de Educación, Cultura y Deporte es la que tiene que trabajar con esas escuelas taurinas. ¿Qué tiene que ver ahí el Ministerio de Educación? Está todo transferido. Aquí Marcial Marín ya ha trabajado, por ejemplo, en una cosa fundamental que ya está recogido en el desarrollo del pentauro aquí en Castilla-La Mancha. ¿Qué? Pues, por ejemplo, que los chavales que están en las escuelas taurinas, que por circunstancias no acaben en matadores de toros, que son la gran mayoría, puedan tener una convalidación y un reconocimiento a través de la FP, de la formación profesional. Claro, bueno, pues algo tan sencillo como eso todavía no está ocurriendo, y aquí en Castilla-La Mancha ya tenemos avanzado algo en este sentido.
Oye,
es decir,
¿y se habló algo de tender puentes con otras comunidades autónomas para, bueno, desde ese nivel administrativo como es el de las comunidades autónomas, intentar, bueno, pues con otras afines por la defensa o dentro del propio partido, como es en este caso el Partido Popular, no sé, con Madrid, con Valencia, con Castilla-León, otras como Extremadura, ¿no? Comunidades eminentemente taurinas gobernadas por el Partido Popular, para intentar entre ellas, bueno, pues poner en marcha ese pentauro, ya que, como dices, ¿no? Las transferencias
están
¿se comentó algo?
No, pero por una sencilla razón, insisto. Mira, la duración de la reunión fue 1 hora y media. Tú sabes la gran cantidad de cosas que tenemos que hacer. Si es lo que comentábamos, yo tuve la ocasión de sentarme al lado de José Luis Lozano, claro, y decía, dice, pero si es que hay tantas cosas que hacer y está tan dejada la fiesta de los toros que no podemos arreglarla en 2 ratos ni en 2 reuniones. Sí, una mesa de la tauromaquia también vamos a ser serios. Una mesa de la tauromaquia que nos vamos a reunir cada 2 veces al año. Es decir, no podemos, desgraciadamente es un tema que no tiene ninguna percepción económica y evidentemente esto no es ningún trabajo y la gente trabaja y la gente tiene que desplazarse para formar parte de esta mesa y no es un asunto fácil. Pero en lo primero que se abundó fue fundamentalmente los problemas que acucian, sobre todo a nivel empresarial. A nivel ganadero también salió el toro de lidia como gran afectado y el compromiso de Cospedal de ir desarrollando ese pentauro. En relación con otras comunidades autónomas, bueno, si te parece, primero empezamos por la nuestra y luego empezamos a hablar de la del resto, ¿no? Pero fíjate una cosa que se comentó. Lo digo porque es verdad que tenemos un hándicap con esta mesa, ¿no? Que es deshacer los falsos mitos. Hablamos de la mesa del toro a nivel nacional, que ha servido para muy poquito, o hablamos, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Asuntos Taurinos, que ha estado durmiendo el sueño de los justos en la época de Zapatero tantos y tantos años. Es decir, que todo esto de las comisiones y de las mesas, ya lo decía Napoleón, si quieres que algo se eternice, que el problema se enquiste, crea una comisión. Bueno, pues tenemos el gran objetivo de que esta mesa de la autonomía sea pionera por resolver junto a la administración, las cosas. Bueno, pues un problema que tenemos, por ejemplo, que queremos sacar aquí en Castilla-La Mancha a la luz pública, a los tentaderos. ¿Cómo se va a valorar la fiesta de los toros si realmente no se conoce? Bueno, pues hay una propuesta ya, un boceto por parte de la Dirección General de Ganadería de Castilla-La Mancha para sacar, en la medida en que sea posible, los tentaderos privados en ganaderías privadas a las plazas públicas. Oye, pues una muy buena idea. Que la gente sepa realmente cómo se selecciona la bravura del toro en las dehesas españolas. Quizás así, quizás, además se digan de manera gratuita.
Sí, derribamos mitos
claro,
y acercamos, ¿no? Ya no al aficionado, sino también a ese gran público que es al que tenemos que enganchar y explicarle, ¿no?
Evidentemente.
Todo el porqué de la fiesta de
los
toros.
Pero la fiesta de los toros hay gente que está en contra de ella simplemente por ignorancia y por desconocimiento. Cuando vayas allá a un tentadero, veas que, como en el tentadero ocurre, no se mata la res, simplemente se valora la bravura de la misma con el caballo. Cuando se vea todo ese rito, pues evidentemente los antitaurinos cada vez tendrán menos fuerza para ejercer su su función, su desagradable función, pero no, oye, los tentaderos estos que se están planteando sacarlos a la luz pública en Castilla-La Mancha no se hace por cargarnos a los antitaurinos, que también, sino sobre todo por poner en valor esa frase tan hortera que nuestros representantes políticos han puesto tan de moda durante los últimos años, poner en valor la fiesta de los toros. Mira, Cospedal hay un momento en el que dice, caramba, a los antitaurinos, sobre todo algunas televisiones y algunos periódicos digitales, y algunas radios también, le dan muchísima cancha. Que si el Toro de la Vega, que si no sé qué, que si a antitaurinos a la puerta de Barcelona, de la Plaza de Toros, y nosotros aquí en nuestra casa y con nuestra fiesta no vamos a sacar pecho, dice el Cospedal, vamos a darnos bombo a nosotros mismos y vamos a contarnos, primero, lo bueno que somos, y lo segundo, vamos a trabajar en la resolución de los problemas, porque solamente nosotros, que somos los que nos conocemos de verdad, claro, los podemos solucionar.
Bueno, pues yo creo que es un fin loable el de esta mesa de la tauromaquia, de ese plan estratégico regional del toro que vais a intentar, bueno, pues poner en marcha ese pentauro a nivel regional. Y Vicente, no quería, aunque sé que tú, bueno, no tenías intención, pero sí que también quería hablar contigo en brevemente de esa condena, ¿no? De esa multa impuesta a un torero, a Miguel Tendero, que utilizó la dialéctica de los puños para expresar su opinión contigo.
Bueno, muchas gracias. Evidentemente, a los que nos dedicamos a la información taurina no nos gusta ser nunca origen de la información. Siempre somos partidarios de preguntar más que de responder. Y, hombre, lo cierto es que la actitud de este torero no fue la mejor. Yo hice lo que creo que hay que hacer en estos casos, que es denunciar. Hubo gente que incluso me dijo que, bueno, que estas cosas a la antigua usanza, ¿no? No, hombre, yo soy partidario de denunciar. El juicio se produjo. Fue un delito de faltas sin lesiones, desgraciado, evidentemente. Y lo único que, vamos, que digamos que el mensaje que lanzo es, desde luego, que con las manos no se llega a ningún sitio, ¿no? Que el torero debe demostrar su valía toreando, el crítico taurino, pues en las televisiones y en las radios, y punto y final. A partir de ahí todo lo demás sobra, es música celestial, y de luego solamente puedo, primero, lamentar el suceso, y segundo, agradecer los apoyos, como es el tuyo, desde el principio, desde el minuto uno. No todo el mundo lo ha hecho, ya sabes que esta profesión es un tanto cainita, como esperaba, desde luego, no esperaba menos de ti, Sixto.
Vicente Casán, compañero, amigo de Castilla-La Mancha Radio, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar en el albero esta semana.
Un abrazo y a disposición.
En cope.es, El Albero, el programa de toros de la cadena COPE.
Pues como todas las semanas, cuando escuchamos esta sintonía, pues hay que abrir tiempo de análisis en El Albero, y hoy en la compañía de buenos amigos, de compañeros, desde COPE Utrera, en Sevilla, Manuel Viera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sista, muy buenos días, buenas tardes.
Y también desde COPE Albacete, nuestro compañero Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Pues, hombre, lo de buenos días es regular, porque hace un frío ya que pela, macho.
Mejor, hombre, que estamos en
noviembre. Ya era hora también.
Oye, la verdad es que el mundo de los toros ya no sabe uno por dónde cogerlo, y sobre todo, bueno, pues después de ese último comunicado que recibíamos este miércoles, en el que Anoet decía que el mundo del toro está en quiebra. Madre mía, qué moral que nos dan algunos, pero la verdad es que aquí se mueve poco. Y bueno, pues a propósito del último tema que hemos tratado en El Alberos con nuestro compañero, con Vicente Casán desde Castilla-La Mancha, y hablando de, bueno, pues de ese apoyo por parte del gobierno regional de María Dolores de Cospedal a la fiesta, con esa mesa de la tauromaquia, con ese plan estratégico del toro, bueno, pues hoy os convocaba aquí también un poquito, pues, para hablar de si es necesario, ¿no?, que desde esos entes autonómicos, ya que, bueno, pues el gobierno central, es verdad que aprobó ese pentauro que está en desarrollo, pero que de momento poquitos resultados un año después hemos conseguido. No sé si vosotros creéis que puede ser una buena vía de apoyo a la fiesta, de intentar que la fiesta tenga ese soporte legal para, bueno, su blindaje, visto los ataques que están llegando con más virulencia en los últimos tiempos. No sé, ¿cómo lo veis? Lorenzo, por empezar por ti, que está más cercano en cuestiones de situación.
Bueno, pues yo creo que el gobierno de María Dolores de Cospedal, con el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Marcial Marín, ya dio hace tiempo un paso al frente en defensa de la tauromaquia. No solo es la mesa de la tauromaquia, es decir, esa protección que se le brinda a nivel nacional, sino, por ejemplo, lo más palpable, lo más fehaciente es el número de festejos que se hacen en Castilla-La Mancha y luego la promoción y difusión que se le dan a través de ese ente televisivo que es Radio Televisión Castilla-La Mancha. Luego otro debate, insisto, Pilar, es qué se está retransmitiendo y si tiene la calidad suficiente y es la idea de la fiesta de los toros que queremos promocionar. Pero bueno, por lo menos ya se televisan toros y hay información taurina diaria, ¿no? O sea, ya es algo. Y ojalá muchos gobiernos autonómicos, la mayoría, por ejemplo, catalanes, ya me gustaría que en lugar de prohibir, pues se apoyase y se fomentase la tauromaquia. Ojalá, de verdad.
Hombre, yo pienso que cualquier ayuda yo creo que es buena, ¿no? Pero bien lo decía Sisto, ¿no? Que estamos viendo. Es verdad que el gobierno puso en marcha Pentauro, está desarrollando, no vemos a día de hoy todavía resultados. Y bueno, pues esperamos que esto a nivel regional, pues sí, se lleguen a ver esos resultados. En cuanto a que tú comentas, número de festejos, Lorenzo, pues sí, ¿no? Es verdad que la comunidad Castilla-La Mancha, yo creo que de las que más, ¿no? Festejos tiene, las retransmisiones, pero bueno, yo creo que esa ayuda es necesaria y que necesitamos más todavía y más implicación por parte, ya no solo del gobierno, sino de todos, ¿no? Los estamentos taurinos.
Bueno, es que ahí yo creo que uno de los males endémicos, hablé hace tiempo con Victorino Martín y decía, es que no hay un ente, una entidad que una a todos los estamentos taurinos, prensa, aficionados, no de forma independiente, los ganaderos por un lado, los empresarios por otro, los toreros por otro, lo que son las cuadrillas por otro, y que parece que más bien mirasen arrimar el asco a su sardina más que velar y promocionar la fiesta de los toros como se está haciendo en Francia con ese observatorio magnífico que hace una labor encomiable, no solo de defensa de la fiesta de los toros de la tauromaquia, sino de los propios taurinos, que ante cualquier ataque de taurino, automáticamente el abogado se pone de acuerdo, le llama y dice, bueno, que usted ha insultado a un taurino, pues lo vamos a ver a usted los juzgados. Eso cuando automáticamente en las redes sociales, por ejemplo, tú pones un tuit taurino, por ejemplo, y automáticamente sale la ristra de asesino, no sé qué, maltratado, y no pasa nada. O sea, te da una cierta sensación de impunidad que yo entenderé que la gente que sea aficionada, pero no muy pro taurina, que le guste los toros, pero no quiere hacer apología, entiéndase bien, que diga, uy, no me voy a meter en líos, que fíjate los que saltan a la primera, ¿no? Uh-huh. Y ahí nos están ganando un poco la partida los antitaurinos.
Es que yo creo, Manuel, no sé, yo creo que el tema de la unión es una batalla ya perdida, ¿eh? O sea, no sé qué pensará Manuel o no, pero yo creo que es una batalla perdida que tengamos ya, ¿no?
Estoy escuchando muy atentamente al compañero Lorenzo de Albacete y a vosotros y a ti, Pilar, que hacía tiempo que no te escuchaba. Y, a ver, esto en teoría está muy bien. Aquí en Andalucía sabemos y sabéis que el gobierno de la Junta de Andalucía, que es Partido Socialista, pues apoya totalmente a la fiesta. O sea, que hace muy poquitas días, ahora el 17 del pasado octubre, pues el consejero de Justicia, Emilio Llera, puso de relieve pues ese serio compromiso que tiene la Junta de Andalucía con la defensa y promoción de la fiesta de los toros. Pero a lo que estáis diciendo y a colación de lo que estaba hablando Lorenzo, efectivamente se reunió con una representación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia, entre ellos pues evidentemente su presidente Carlos Núñez, ¿no? Y todas estas cosas a mí en teoría me parece muy bien, pero sin embargo desde hace mucho tiempo pues la Junta de Andalucía y en este caso de quien depende la materia taurina, que es de la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, pues estamos hablando ya de la provincia de Sevilla, pues no se ha reunido ni con la asociación de abonados, ni se ha reunido con la maestranza, ni se ha reunido con toda la prensa de Sevilla, y eso estoy hablando ya concretamente de Sevilla. Quiero decir con esto que en teoría toda esta gente, pues sí, apoyan la fiesta, la cultura taurina. Fijaros que la Junta de Andalucía ha invertido ya 2,5 millones de euros en contribuyendo a la formación integral de los chavales, de los valores en clases clases teóricas y prácticas, sobre todo en las posiciones de escuelas taurinas de Andalucía. O sea, que en ese sentido se está apoyando. Pero el apoyo debía de ir por otro lado, y más sobre todo ahora en el tema de que tenemos encima de la mesa, en esos ataques continuos, en ese proyecto de abolición, y todo tiene que terminar en el blindaje de la fiesta, en las comunidades autónomas y a nivel nacional. Y por ahí tiene que ir, hacer la fiesta bien de interés cultural y dejarnos de patrimonio cultural y dejarnos de ese humo, sobre todo, que lo único que hace es conformar, pero que después llegarán, a lo mejor llegarán, y a lo mejor llegan antes de lo que nosotros nos imaginamos, y nos dan pues con todo un proyecto, toda una cara, y después va a ser imposible poderlo solucionar.
Bien, Manuel, también creo que el Partido Popular de allí de Andalucía reunió en Gelves, ¿no?, hace también pocas semanas, a una representación del mundo del toro para intentar reactivar ese Consejo Andaluz de Asuntos Taurinos, que parece que andaba un poquito dormido.
Sí, lleva años totalmente dormido, y igual que la Mesa del Toro aquí en Andalucía, exactamente igual. Y todas estas cosas, pues en teoría pues está muy bien, pero después en la realidad pues no se ven las soluciones, no se ven los resultados, y eso pues como bien decís antes, pues nos siguen ganando terreno y terreno y terreno. Y después otra cosa muy importante, que juegan al despiste, siempre juegan al despiste esta gente, porque claro, hay comunidades que evidentemente apoyan la fiesta, comunidades gobernadas por el mismo partido que después en lo que es en Madrid, lo que es el gobierno central, pues evidentemente los diferentes partidos y representaciones pues hacen todo lo contrario, y eso despista mucho, y eso confunde mucho al aficionado, y los resultados pues como digo, no se ven, y no se ven porque no se ponen de acuerdo, evidentemente.
Oye, ¿y creéis que nos iría mejor si el mundo del toro estuviese mejor organizado, si hubiese una cara visible que representase al mundo de los toros? ¿Eso lo veis como una utopía por la propia idiosincrasia de este mundo? Porque claro, lo mismo que hay un director de la Academia del Cine que representa al sector cuando hay que es un interlocutor válido, sin embargo aquí en el mundo del toro, claro, ¿quién va a reunirse reunión?
Sí, claro, pero si vamos a ver, el ejemplo más claro lo tenemos Sevilla el año pasado, los toreros, cuando a día de hoy, y Manuel lo tiene más cercano, parece ser que se acercan posturas, pero no todo, o sea, Si es que no, es que en ningún momento podemos ver que esa unión llegue a materializarse, ni por parte de un grupo de 10 o de 5 toreros o de 2. O sea, que es que al final, por lo que sea, se va a ir traste todo. Entonces, ¿cómo va a poner un presidente o un directivo a cargo de todo? Yo creo que eso es imposible,
porque,
vamos.
Porque cada uno va a lo suyo, claro. porque tiran mensajes, ¿sabes? Y son mensajitos que van tirando, pero que esos mensajitos, evidentemente, a mí quien lo coge, nadie dice, esto lo voy a solucionar yo, ¿sabes? Y nadie se baja los pantalones si es que se lo tiene que bajar, que algunas veces hay que bajárselo. Y decir, pues lo tenemos que solucionar. Y después, lo decía Sinto, la propia idiosincrasia de la fiesta hace que eso es una utopía, eso es imposible que se pueda hacer, porque lo estamos diciendo y cada vez más, pero no sirve para nada porque al final cada uno de los estamentos y cada uno de los sectores van a lo suyo, y eso va a ser difícil, pero tendrá que conseguirse, porque si eso así no se consigue, es imposible que esto tenga solución.
Oye, pero a mí la verdad es que me preocupa muchísimo, de verdad, ese comunicado de Anoet, de la patronal de la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos, de la patronal empresarial de los festejos, que es que en ese comunicado dice: la profunda crisis económica y social de la última década ha sido el acelerante del proceso de combustión que consume la fiesta, hasta situarnos abruptamente en una dura encrucijada. Y abre comillas: el mundo del toro está en quiebra. Pero claro, ese comunicado tampoco da soluciones, no dice, reunámonos, intentemos llegar a acuerdos en cuanto a costes, a negociar con el gobierno la reducción de costes.
Y nos está diciendo algo que llevamos años diciendo, ¿sí?, lo que está pasando, ¿no? Es decir, no me está contando nada nuevo, ¿no?
Ya, pero yo tampoco entiendo qué quieren decir, ¿no? O sea, vale, tenemos el comunicado de Anoet, el mundo del toro está en quiebra, ¿y?
No, a ver si vamos a tener que hacer una colecta para los empresarios. No, hablando claro, es decir, vamos a ver, que los propios, es que desde hace un tiempo llevamos observando, y lo hablas con varios profesionales, que los empresarios, yo entiendo que la figura empresarial, no solo en el mundo taurino, es quien se juega el dinero, quien crea riqueza, etcétera. Pero lo que no se puede, lo que creo yo que no se puede pretender es, dice, está en quiebra. Es decir, tú que eres el propio gestor del espectáculo, ¿no? ¿Cómo puedes seleccionar a la gente o puedes incentivarla a decir, esto está en quiebra? Yo, cualquier aficionado que le gusta ir a los toros de vez en cuando y lea, los toros están en quiebra. Es que yo creo que está dando munición antitaurina, creo yo, digo yo.
Y además, o sea, yo tampoco entiendo que si digan que está en quiebra, Simón Casas se presenta a Valencia, Ramón Valencia y Eduardo Canorea abran la próxima temporada las puertas de la Plaza de Toros de la Maestranza, la empresa Tauro Delta abra las puertas de la Plaza de Toros de las Ventas. O sea, si yo tengo un negocio y está en quiebra, lo cierro.
No entiendo yo tampoco, ¿no?
Esa frase tan dura de que el mundo del toro está en quiebra, pero aquí seguimos. O sea, a mí no me entra en la cabeza.
Lástima que en quiebra está mucha gente, y verdad que sí que ha tenido que cerrar el negocio, pero bueno, eso es otro cometido. Pero es verdad que es que esto que llevamos anunciando, que llevamos diciendo y estamos pidiendo y diciendo a los empresarios, busquen alternativas, busquen novedades, busquen sorprender.
Nuestro cuarto invierno aquí, ¿no?
Nuevas formas. Y no hay manera, pues claro, llega un momento en que todo lo que está pasando, pues evidentemente pasa factura. ¿Que ha tardado 4 años o 6 años en darse cuenta? Bueno, pues mira, si a partir de ahora se dan cuenta y buscan esa nueva fórmula,
pero
bienvenido
sea. Sobre todo, a mí me llama la atención, ¿no? Es cuando hemos visto esta deriva, que sí, coyuntural por la crisis económica, estructural por esa estructura de la fiesta, pero ese
tampoco es el mensaje que hoy día se puede lanzar a la sociedad, porque si tú ya lanzas el sector taurino, sí, está en quiebra, me estás enterrando vivo, ¿no? Es decir, ya todo el mundo ya no tiene nada más que decir, que ya, si ya lo dicen ellos mismos, ya está, esto se acabó.
Pilar, mira, compañeros, ese lamento está viciado, hombre. Si eso llevaba mucho tiempo, lo que hay que hacer es la forma de que eso vuelva otra vez a lo que ha sido siempre la fiesta de los toros. Pero si la crisis económica evidentemente ha podido retirar a muchos aficionados y a mucha gente de la plaza de toros, pero también las propias empresas, el propio sistema está retirando a la gente de los toros, ¿no? Esa es una equivocación, que se piense solo en la crisis económica, ¿no? Hombre, no, se han hecho las cosas muy mal y se están haciendo las cosas muy mal, y cada uno va a lo suyo y las figuras van a lo suyo y los empresarios van a lo suyo, y mientras eso siga así, claro, la quiebra va cada vez mejor.
Pero no es normal y no es lógico que a día de hoy, tal y como están las cosas, desde Anoet se lance el mensaje de que el mundo del toro está en quiebra. Es
claro, decir, con un pesimismo total y absoluto, ¿no?
A día de hoy, claro, no puedes lanzar ese mensaje, todo lo que se está trabajando o lo que se vaya a trabajar de ahora en adelante, pues va a caer en agua de borraja, ¿sabes? Porque es que si ya está en quiebra, la gente ya va a decir, pues ya está, es que ya
y,
ya
y además, te lo decía en el editorial, ¿no? Aquí tampoco ha habido esa altura de miras, ¿no? En estos años en los que las cosas han ido mal, en decir, bueno, vamos a todos apretarnos un poco el cinturón, a ceder un paso para avanzar dos en el día de mañana, ¿no? Aquí los toreros, vamos a hablar también de ellos, ¿no? Aquí nadie ha reducido quitando los pobrecitos los que no tienen otro remedio, pero
los
las
de
figuras,
segunda fila.
Los de segunda fila, los de la primera, no han rebajado ni un céntimo. Es más, han ido incluso aumentando y queriendo a cobrar más, cuando ellos mismos no se dan cuenta que no llevan ni la mitad de gente que llevaban hace años a la plaza, de que se ha cerrado el coto, de que las ferias volveremos a ver el año que viene el Sota, Caballo y Rey con la misma ganadería, de que se ha cerrado también el círculo para muchas ganaderías que han tenido que echar el cierre, reducir ganaderías, perder genética. La verdad es que, claro, aquí nadie ha mirado por el día de mañana, aquí todos hemos querido llevarnos lo crudo en el día de hoy, y sin mirar que esto, bueno, pues la situación económica, lo mismo que ha hecho cerrar muchas empresas, pues puede hacer desaparecer un espectáculo como el taurino o dejarlo reducido a un gueto para grandes, o sea, no sé, a mí, y oye, aquí todos hemos hecho esfuerzos, porque que nos lo digan a Pilar y a mí aquí en la COPE, si hemos hecho esfuerzos, pero claro, a lo mejor hay que mirar un poco por el bien común para decir, oye, vamos a salvar esto, vamos a ceder algo para que esto continúe adelante, pero aquí nadie ha querido ceder nada.
Pero si no ceden ni ellos mismos, esto, claro. si es indispensable evitar el relevo en el escalafón de matadores, si eso es imposible, si hay mucha gente que están retirándose de las plazas de toros y muchos aficionados y lo dices y lo ves por ahí y lo hablas y sobre todo en tertulias y lo estás viendo, están aburridos de siempre lo mismo, si quitando a los que son diferentes, todo lo demás es una monotonía, todo es igual y hay que darle paso a los que vienen detrás.
Manolo, que ni hasta esos que dices tú, a mí Morante este año pues me ha defraudado, porque viéndole en muchas ferias, en muchas plazas, y no he visto nada, no he visto ese toreo especial que dices, bueno, sí, va, alguna tarde, siempre con los mismos toros, la misma ganadería, una monotonía, todo monocorde, sin ningún tipo de emoción. Pues claro, muchas veces dices, oye, para ver una me he tragado 40 petardos.
Claro. Y sobre todo en plazas importantísimas, que es donde tiene que apretar y dar al acelerador, pues ha sido una temporada pues fatal. Eso y al final ellos, y sobre todo los primeros, los que están arriba en el escalafón, parece ser que no lo ven y van cada uno a lo suyo y van a hacer me lo llevo calentito y toreo 30 corridas de toros, y si son en plazas de segunda categoría pues mejor, y si son con ganaderías que me puedan dar pues el detalle de mi toreo pues mejor, y todas esas cosas. Llega un momento en que sí, que es muy bonito, que eso queda muy bien para las ferias, para el circuito de feria, pero que está haciendo un feo favor al mundo del toro en general, ¿sabes? Y ahí está el pie de la cuestión.
Pero ya está, hasta ellos, Lorenzo, al final salen también a tiros, porque esto del G5, pues aquí hemos visto declaraciones, esta semana colgamos una entrevista de Alejandro Talavante con la agencia EFE, en la que decía que ya no cree en la unión de los toreros, en la que decía que menos Miguel Ángel Pereira, el resto del G5, Morante, Juli y Manzanares, nadie se había preocupado de su situación, o sea, aquí ya tirándonos los trastos cada uno a la cabeza y recriminando cosas, o sea, es que ves esas situaciones y dices, madre mía, ¿no?
Claro, pero es que luego hay otra cosa, el caso del diestro Alejandro Talavante. Dice, bueno, es que no han salido mi apoyo. ¿Y qué puede decir Pepe Moral, Liburdial, Fernando Cruz, etc., etc.? Decir, pues a mí tampoco sale nadie. O sea, te quiero decir, es que es un poco recordar lo que decía antes, insisto. Si no hay un organismo que aglutine a todo el mundo y te pueda representar al mundo del toro y a defenderlo y a promocionarlo y a taurinizar la sociedad, porque es que claro, es que con ese comunicado de Anoet, ¿con qué cara vas a los directivos de Televisión Española y le dices que es que ustedes nos tienen que retransmitir? Y le dice, pero si es que tu propio empresariado dice que estás en quiebra, esto no me va a dar audiencia.
Claro.
O sea, es un poco la contradicción, ¿no? O sea, vamos a ver, lo que hay que hacer es buscar iniciativas que vuelvan a conseguir que la gente y sobre todo el público joven, que yo lo veo, que yo, bueno, Sisto también, bueno, y Pilar, sois todos jovencísimos.
Manuel también es jovencísimo.
Y Manuel también, de espíritu, ¿no? Como decía que no.
Sobre todo espíritu, sí.
Sobre todo espíritu, ¿no? Tenemos que conseguir, de verdad, tenemos que conseguir que la gente joven, aunque hay gente que...
Pero que es que, Lorenzo, curioso, perdona que te diga, es que ya llega un momento, ni la prensa ni los aficionados son los que tienen que luchar. Vamos a ver si estamos ya más o menos bien, ¿no? Es decir, aquí lo que tienen que luchar pues son los empresarios, los ganaderos, los toreros, los apoderados, porque ya llega un momento que cansa. Es decir, la lucha ya cansa. Y cuando la gente lucha, y luchan desde todos los medios, y se lucha en la calle, como aficionado...
Y al público le haces pasar por taquilla para ofrecer un espectáculo que no...
Ya llega un momento que si la lucha lo hacen los de fuera, constante, ya cansa. Y cuando ves que los de dentro no lo hacen, ya es que... No es que esté en quiebra, es que ya es que te desmoraliza, sí, que te da la toalla y dices, pues mira, yo ya esto lo olvido.
Oye, vamos a mirar un poquito para adelante. ¿Creéis que este invierno va a poder servir para algo? ¿Va a haber avances? ¿Va a haber algún tipo de movimiento dentro del sector taurino para intentar reconducir esta situación? ¿O sois pesimistas?
Pues yo te voy a decir una cosa, yo tengo un miedo y ya con esto voy a dejar de hablar. Se acercan unas elecciones,
sí,
y según las últimas encuestas hay un partido político, sí, Podemos, que tiene en su programa electoral abolir, prohibir la tauromaquia. Yo no digo nada, apriétense los machos, porque más de uno puede que pierda su forma no solo de vida profesional, sino de alimentar a su familia, sino que puede estar en un claro peligro la tauromaquia, y lo digo de verdad, lo digo realmente,
sí,
de verdad.
Lo llevamos diciendo aquí ya un par de semanas y esta semana todavía más, después de conocer encuestas de cómo está, sobre todo por eso, porque ellos lo han dicho abiertamente, ¿no? Es un partido político que propugna la abolición de la tauromaquia, muy democrático, ¿no? Aquí lo que no nos gusta, pues lo prohibimos. Así, esos son los demócratas de hoy en día. Manolo, tú desde
allí
de
Sevilla, ¿cómo lo ves? Yo en ese sentido soy muy, muy, muy pesimista. Yo soy un hombre optimista, pero en el sentido de la fiesta, yo lo veo muy difícil que se ponga de acuerdo todos los estamentos taurinos de la fiesta para un bien común. Yo eso lo veo tan difícil, que lo veo casi utópico, casi imposible. Y lo tendrán que hacer, unos de una forma u de otra, porque ahí está ese apunte. Y es una realidad, ¿eh? No es una cosita ahí que está ahí. No, eso está ahí. Y a lo mejor llega demasiado pronto, ¿eh? Cuando no lo esperamos, según las encuestas y según lo que estamos viendo. Por eso digo que si no se atan los machos, yo no soy muy optimista en este sentido, porque nos ganan terreno por todos los sitios, menos ellos, que al final pues lo van perdiendo. Yo, sí, toda la verdad, no sé si habrá reuniones este invierno, intentarán, pero serán cada uno por su parte, pero puestas en común y decir vamos a partir de esto por aquí y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y al final, para blindar todo esto, porque esto, si no se blinda, esto no sirve para nada, ¿eh? O sea, que todo el objetivo está en blindar la fiesta de los toros para que eso quede ya de para siempre, ¿no? Pues sí. Y de quitarnos de humos y quitarnos de patrimonio cultural y quitarnos de todas esas cositas que al final no sirven para nada.
Bueno, pues vamos, tendremos tiempo durante este invierno para ir analizando todos esos pasos que se puedan dar en esa defensa de la fiesta, y contaremos con vosotros. Desde COPE Utrera, Manuel Viera, que un fuerte abrazo y muchísimas gracias por estar aquí una semana más.
Un abrazo a todos vosotros.
Desde COPE Albacete también, Lorenzo, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo y valor y al toro, como siempre.
Eso. Bueno, Pilar, nosotros seguiremos ahí al pie del cañón.
No tiramos la toalla todavía.
Bueno, pues ya sabéis que toda la actualidad la tenéis durante la semana en cope.es. Ahí tendréis todas las noticias de actualidad. Y la próxima semana, el próximo jueves, en El Albero, estaremos de nuevo aquí. ¡Feliz semana!